Miré, para que me vaya, Foro Internacional del Orgullo y la Inclusión, ¿no? Y están con nosotros invitados que van a disertar, la verdad que nos pone muy contento que hoy estén con nosotros. Hablamos del doctor, bueno, Bernadita está acá pegada al lado mío, hoy va a perder exclusividad porque vamos a hablar con los chicos. Está con nosotros el doctor Omar Beretta, es abogado, fundador. Esto lo aclaramos ahora después, ¿no? Pero la parte que dice, acompañó a la Federación Argentina de Lesbianas, Gay, Bisexuales y Trans para lograr la aprobación de la ley de matrimonio igualitario. Laburito que hizo, ahora vamos a hablar bien de eso. Y también está con nosotros comunicador social, tocayo, hablamos de Fernando Benítez, que también es de Paraguay. Y está con nosotros, nos ponen muy contentos, y obviamente la doctora Bernadita Sariñán, directora de Dirección de Gestión Preventiva y Promoción de la Municipalidad de Concordia. Está, corre de un lado para el otro, que folleto, que voy al auto, que vengo, porque está a pleno con el tema organizativo. Van a ser 3 días de mucha actividad, mucha participación de la gente disertando, y la verdad que es bárbaro tenerlo en Concordia. Bueno, a todos los saludo. Voy a empezar por la dama, porque Bernadita es una amiga del programa, y obviamente, primero preguntarte, qué lindo tener gente como ellos que van a estar disertando acá en Concordia, pero aparte en esto de andar en lo cotidiano, me imagino que debe ser muy importante para vos.
Vos sabés que lo sumamos, muy buenos días a FM Lourdes, a toda la audiencia, la verdad que siempre es un gusto estar en este programa, y es un orgullo también, no solamente tener expositores de tan excelente nivel, ¿sí?, en este foro, sino que también han tenido la deferencia de venir unos días antes y nos están acompañando en todo el trabajo, ¿sí?, previo y haciendo la difusión, colaborando también con ir construyendo una visión conjunta también de lo que va a ser este encuentro, que es impresionante. Y este carácter internacional, entonces que Domi venga desde Asunción, lo tuvimos que ir a buscar allá a la autopista, al cruce anoche, pero que realmente todo ese esfuerzo y ese compromiso con el tema, ¿no es cierto?, de la diversidad sexual, de la inclusión, que también se animen y confíen en Concordia. Que realmente ha sido todo un desafío para nosotros organizar un foro de esta naturaleza, la verdad que nos pone muy contentos y nos llena de fuerza, ¿sí?, de energía para poder poner lo mejor que tenemos en estas jornadas que van a ser maravillosas.
Que arrancan mañana. Bueno, Omar, un placer realmente tenerte en el programa en vivo acá para charlar un ratito. ¿Qué parámetros de importancia le da que esto pase en Concordia, ponerle?
Bueno, buen día. Ante todo, muchas gracias por el espacio que nos están dando, tanto en el programa de ustedes hoy a la mañana, como Bernadita Sariñán desde la Dirección de Gestión Preventiva y Promoción, porque realmente es un foro internacional, de calidad internacional y mundial. Nosotros que andamos por algunas de estas actividades, no necesariamente siempre hay un grupo de disertantes que cubren tantas zonas distintas.
Este es un foro
al que pueden ir las mamás, los papás, los gays, las lesbianas, los abuelos, los nietos, pueden venir los niños. Ahí va a haber gente desde las áreas de salud, de aspectos legales, desde distintas funciones.
Cultural, artístico también, con presencia importante también.
Así que estamos muy orgullosos de que nos hayan convocado para un foro de este nivel de calidad. Así que muy contentos de poder acompañar.
¿Viste cuando se habla de que el interior tiene sus particularidades? Empezar a tener, ponele hoy, nosotros nos pone muy contentos esto que se va a llevar a cabo. Le dan importancia de empezar a hablar de temas puntuales, usar el lenguaje adecuado, pero llevar esto al interior de la Argentina, poner en este caso Concordia puntualmente.
Mira, es una muy buena pregunta. Yo creo que puede ser que en el pasado ha habido una diáspora del colectivo LGBT desde las provincias hacia la ciudad de Buenos Aires o La Plata o Córdoba, digamos, porque había un ambiente que no era favorable para poder desarrollar nuestras vidas plenamente. Pero especialmente a partir de la ley de matrimonio igualitario, yo creo que han habido cambios profundos en la sociedad, y te diría que yo a veces me encuentro con algunas situaciones de mayor resistencia en Buenos Aires que en otros lugares como aquí.
Mirá vos,
yo veo que hoy en Concordia hay amigos que yo he conocido en Buenos Aires y amigas que han vuelto a vivir a Concordia y que están haciendo su vida dentro de un marco de gran aceptación y libertad, y eso me saco el sombrero, porque eso es un cambio de una transformación que es muy importante para todo el país.
¿Crees que fueron bastante más rápido lo que se esperaba estos caminos, desde la aprobación de la ley hasta hoy? Yo creo que sí, que Concordia está, bueno, hay Bernardita y su equipo, la verdad que se ocupan diariamente, te diría, de esto, pero hay como que fueron más cortos los plazos, mejor, ¿no?
Mira, especialmente en Concordia, yo creo que el trabajo que hace la Dirección de Gestión Preventiva y Promoción ayuda mucho a concientizar en la población y que algunas personas hayan un poco revisado su postura frente a estas cosas. A nivel nacional, yo creo que la ley, especialmente la de matrimonio igualitario, aunque para mí es más importante la de identidad de género, pero a partir de la de matrimonio igualitario, que generó una profunda discusión en todas las familias, en todos los individuos, en todo, que atravesó todos los sectores, eso ayudó un poco a cambiar la mentalidad. Yo tengo, no sé, yo conozco gente que estaba hace 10 años en pareja y que al día siguiente de la aprobación de la ley, la madre lo llamó y dijo, bueno, ahora que te vas a poder casar, tráemelo a casa que lo quiero conocer.
Mirá vos, como que, mirá lo que viste, estás contando.
Después de muchos años de... y lo más importante me mirá parece vos que es tratar de propender a la felicidad de todos los integrantes de la República y de todos los de afuera que quieran venir a vivir aquí, ¿no? Porque se empezó a normalizar una situación. Nosotros ya teníamos nuestras familias, ya teníamos armados nuestros vínculos afectivos, en muchos casos con hijos, pero que no eran reconocidos, y el hecho de poder darle nombre, darle título a esto... Uno puede estar o no en contra del matrimonio como institución burguesa, esa es otra discusión. Pero yo en la mitad de toda la discusión por matrimonio, algunos conocidos míos me decían, pero vos peleando por matrimonio, yo decía, mirá, yo quiero casar, yo no me voy a casar porque no quiero, pero no porque no me dejan, ¿entendés? Entonces, bueno.
Ahí está, una elección personal tuya, ¿no?
Pero quiero, como la lucha que era siempre, los mismos derechos con el mismo nombre.
Sin duda. Acá ya lo pegamos a Fernando, porque hay también un rol importante de los medios en esto, ¿no?
Sí.
Hay un rol, acá la Argentina jugó, para bien o hasta errados, me parece que jugó un rol positivo, ¿no? Porque a partir de ahí se generaron los debates. ¿Cómo estás viendo vos el rol de los medios?
Bueno, antes que nada, muchísimas gracias.
Pero la voz que tiene nos tira por el piso. Ahí está. Vamos a hacerlo grabar ahora. Poné la barra. Ahí está, ¿eh?
Bueno, particularmente la función de los medios es crucial en cualquier tipo de acciones que se quieran tomar mediante políticas, ¿verdad? Particularmente te puedo hablar de Paraguay, porque los medios están jugando un papel muy fundamental en el momento de la toma de decisiones, que de por sí está generando como una división en toda la sociedad, porque los medios como que tampoco son nada regulados, están diciendo cualquier cosa, están tirando información muy a la bartola y no están teniendo fundamentos, y la gente está creyendo muchas cosas de las que está sucediendo. Entonces como que se dejan guiar y están generando una división muy, muy notable en la sociedad paraguaya. Entonces es cuando nosotros como minoría nos vemos bastante afectados, porque ya comienzan a tocarnos nuestros derechos a nivel político y real, ¿entendés? Entonces es como que nosotros tenemos que ver la posibilidad de generar esas alianzas con los medios de comunicación como para que se pueda generar una contrapartida a todo el movimiento muy conservador que está sucediendo ahora mismo en Paraguay, que realmente es ahora que está sucediendo todo esto. Y nada, la labor de un comunicador, y más que comunicador, también soy un activista de la comunidad LGBTI, formé parte de la organización Amnistía Internacional por los Derechos Humanos. Entonces, como que con un grupo de amigos nosotros estamos viendo la manera de generar plataformas de información y concienciación de la sociedad y también de los jóvenes, porque también como que pasaron recién 30 años de la dictadura, no tenemos una conciencia como muy cerrada, y misma de los jóvenes tienen un pensamiento muy cerrado, no se animan a hablar, inclusive... mi generación, que tengo 26 años, o sea, está muy, muy reacia a esa situación, y ellos como que simplemente prefieren no hablar del tema. O sea, se prefieren la censura a que se comience a hablar de las situaciones reales, de la perspectiva de género a nivel educativo, social, laboral, todo. Entonces, esa es nuestro trabajo, que ahora con un grupo de amigos del movimiento allá en Paraguay estamos comenzando a movilizar. Mira. Queremos crear, queremos impulsarnos como para que no nos quedemos callados ante situaciones muy puntuales que simplemente los medios de comunicación, propiamente dicho, muchos nos están censurando con cosas que son muy arcaicas, muy arcaicas. Mira. Entonces no entra cabida, y es nuestra función ahora generar ese cambio importante.
Fernando, me imagino que le das un papel importante a este tipo de eventos, ¿no? Pero aparte, ¿cómo se ve lo que vos estás planteando en la Argentina? ¿Cómo ves que eso se maneja en la Argentina? ¿Cómo fueron las charlas que tuviste hoy con Omar? Decir, che, podemos ir por este lado, podemos avanzar por acá. Nosotros tuvimos que luchar contra tipos en los canales más importantes, hablando, tirando... Bueno, yo me acuerdo de una frase de Mirta Legrand, esa acertada, que decía lo que iba a pasar con los hijos cuando se empezó a hablar de la adopción. Pero ¿cómo ves? ¿Se toma ejemplos de la Argentina? ¿Ves que este tipo de espacio, como el que está organizando Don Arritas, juegan un papel importante?
Importantísimo. Ay, la verdad que... generar este tipo de espacios a nivel comunicacional en cualquier tipo de sociedad es sumamente muy, o sea, deja en evidencia, en especial en un tipo de, en un foro como este, que es bastante diverso.
Ahí está.
¿Entendés? O sea, no es algo muy horizontal, tenés desde cultura hasta política, salud. Entonces, como que es crucial en el momento de pasar una información y de generar conciencia propiamente dicho, ¿entendés? Porque tener un espacio así en Paraguay es muy complicado.
Mira vos.
O sea, te van a asistir 3 personas y vas a tener un grupo de 3.000 pro familias afuera tirándote 1.000 cosas.
Mira vos.
Entonces,
mira vos.
Es
un escenario diferente.
Es un escenario bastante distinto, y como que también es una primera experiencia mía en el como voz, digámosle. Fuera de Paraguay, me emociona, es sumamente importante. Entonces, bueno, vamos a ver cómo desarrollamos todo esto. Siento que voy a aprender muchísimo, muchísimo en todo esto, y que, como dijiste, con Omar estuvimos hablando de ciertas situaciones, ciertos enfoques, ciertos disertantes, cómo encarar estas situaciones. Y nada, ver cómo avanzamos ahora, ¿verdad?
La verdad que es interesante lo que cuenta Fernando. Y bueno, ahí está Omar entonces para decir, bueno, acá hablamos del 2010 como la fecha. ¿Qué es lo que más ha costado desde esa fecha hasta hoy para ser parte de la sociedad sin ningún tipo de miramiento? ¿No? Porque hay todavía sectores más conservadores que están juzgando continuamente, ¿viste? Y vos te cansás de escucharlo, pero me imagino que a ustedes eso hasta le duele, ¿o no?
Por supuesto, mira, hay una realidad que yo no me canso de decir, que es que estamos muy contentos con los logros que tenemos en nuestro país, que han sido de punta, pioneros en América Latina y en ciertos niveles en el mundo, pero lo que desde el activismo, lo que no nos cansamos de decir es que estos derechos que nosotros logramos, cuando no nos han regalado nada, estos son años de salir a la calle a gritar, que era el único lugar al que nos habían confinado, porque teníamos la calle, nada más, en un momento de la vida. Salir a gritar, a pedir estas cosas, estos derechos que tenemos hace 15 minutos, en términos históricos, digamos, los podemos perder en 2 minutos.
Ahí está, mira el retroceso. No.
Absolutamente. Y yo, me gusta, es un poco triste lo que tengo para decir, pero... Alguien hace poco me decía, en esta época los que están saliendo del closet son los fachos. Entonces empezamos a escuchar en ciertos sectores un discurso muy endurecido que en estos últimos 7-8 años, si querés, era políticamente incorrecto manifestarse. Pero bueno, empieza a ver. Y a nosotros nos parece que eso sucede orgánicamente a nivel sociedad. Es decir, al haber mayor desempleo, al haber mayor respeto por los derechos humanos, uh-huh. al haber desaparecidos durante la democracia, bueno, se va debilitando, al haber detenciones uh-huh. inapropiadas uh-huh. de exfuncionarios, uh-huh. al haber detenciones en marchas, uh-huh. entonces se va como minando nuestra capacidad de salir a la calle, nuestra uh-huh. capacidad de reaccionar. Uh-huh. Lo que no nos cansamos los activistas de decir siempre es que, mira, nosotros ya hubo una época en que no tuvimos nada, entonces si nos volviéramos a quedar sin nada no nos asusta, uh-huh. porque ya conocemos el camino de marcha para arriba y vamos a salir a volver a pelear por todo y lo vamos a hacer desde la calle, que es lo que siempre conocimos. Uh-huh. Pero bueno, sí reconozco que es un momento muy delicado el que estamos viviendo en Argentina y que estoy muy contento con lo que tenemos, pero que hoy tenemos que uh-huh. cerrar filas y redoblar la custodia uh-huh. de eso.
Sin duda. Esto de generar redes, ¿no? De que vos digas, se habla el mismo lenguaje en Buenos Aires, con Bernardita en Concordia, en Jujuy y en Tierra del Fuego. ¿Se está logrando eso?
Mira, el trabajo que hace, primero, bueno, el trabajo que se hace a nivel de los municipios, el caso de Concordia es paradigmático y esto debería ser un ejemplo para todo el país. Uh-huh. A nivel nacional, la Federación Argentina LGBT, uh-huh. que han sido los próceres de uh-huh. todas las posibilidades de cambio que nosotros hemos tenido, especialmente María Rachid uh-huh. y Analía Más, que es la abogada que va a estar a partir de esta noche en Concordia, que es un gran lujo que nos puede acompañar. Bueno, ellos también hacen un trabajo formidable uh-huh. y desde la militancia, si hay alguien que está escuchando y dice, a mí me gustaría defender los derechos pero no sé por dónde uh-huh. empezar, bueno, acérquense al área de diversidad sexual en Concordia uh-huh. y si no están en Concordia, uh-huh. entren en el sitio web de la Federación Argentina LGBT
y que vayan a este tipo de eventos,
y por
¿no?
supuesto, uh-huh. hay montones de talleres uh-huh. necesitamos muchos brazos más uh-huh. necesitamos muchas manos más, muchas voces más, así uh-huh. que acá hay siempre un lugar donde van a tener la bienvenida, lo estamos esperando para que nos ayuden a seguir peleando por nuestros derechos.
Uh-huh. ¿Esto se replica en otras partes del país? Ponele el tema de jornadas así, bueno, este es un foro internacional, ¿no? Con importantísimo, pero se replica, si te convocan, ponele de ir, de participar, de
¿hay
te gusta?
Distintos, sí, por supuesto, uh-huh. me gusta mucho y yo trabajo bastante en línea, digamos, con distintas organizaciones, ya sean uh-huh. públicas o no, especialmente, bueno, con Paraguay trabajo uh-huh. muy cercanamente, con Brasil también, con
Perú. Va a tener que trabajar intensamente porque lo que contó Fernando va a hasta Bernardita Asunción.
Mira, la situación de es inimaginable la situación de homofobia uh-huh. que se vive en Paraguay. Uh-huh. Es realmente, los activistas paraguayos tienen un coraje que uh-huh. yo no sé si nos animaríamos en medios tan hostiles a hacer lo mismo nosotros. Y por eso es muy importante que tengamos todo este trabajo de solidaridad, no solamente con la gente de no quedarme en mi ciudad, sino ir a todas las ciudades, ir a todos los países. Uh-huh. Y ahí donde haya una persona que esté sufriendo, hay una persona sufriendo en mi casa. Uh-huh. Así que no me voy a ir a dormir tranquilo hasta no saber que se ha llevado justicia al último rincón.
Bueno, ahí está la demostración del compromiso. Acá le pregunto a los dos, ya hablo con Bernardita del programa, pero como Bernardita la tenemos más seguido, ¿no? Hay que hablar con los chicos. ¿Se toman ejemplos, se buscan ejemplos, son de investigar lo que está pasando en otras partes del mundo para traerlas, aplicarlas, poner el caso tuyo de Paraguay, decir, mirá el laburo que están haciendo en la Argentina, es difícil, a ellos fue difícil también o no, cuando se arrancó había que andar ahí, pero son, y es para los dos la pregunta, porque también, pero en el caso tuyo son de ver qué está pasando en Europa, en los sectores, qué sé yo, con cabezas más abiertas, ¿se toma como ejemplo?
Sí, de hecho de que no sé si como un ejemplo de manera directa, pero se toma como guía.
Ahí está.
Es algo que particularmente y personalmente lo hago mucho, generalmente hablo mucho con Omar también, de mira, esto está pasando, mira, esto sucedió, mira, esto es lo que se está resolviendo, mira, esta uh-huh. acción particular hicieron, este tipo de resultados tuvieron, mira, yo creo que esto se podría aplicar acá, pero de esta manera, en esta, o sea, sí se hace como una investigación en el grupo, en el movimiento que tenemos en Paraguay, como que hacemos una lluvia de ideas también, de mira, yo estuve viendo que esto se hizo en tal parte, mira que esto pasó acá, mismo en nuestra ciudad, en nuestro país, vemos, mira, este tipo de acción se hizo de este grupo, uh-huh. nosotros cómo podemos hacer la contrapartida, entonces siempre estamos como, pendientes de cualquier tipo de acción, uh-huh, que se, ya sea positiva o negativa, uh-huh, como para ver, ¿seguro?, que nosotros cómo replicar. Sí, simplemente...
Claro, teniendo en cuenta la idiosincrasia de lo, claro, que puede ser Paraguay, ¿no?
Exacto, sí, es que nos quedamos en simplemente generar conversación a partir de eso, uh-huh, o hacer algo específico en las calles, como, uh-huh, dijo Mario, porque sí, trabajamos mucho en las calles, uh-huh, o sea, vemos la de activar en cual... Por ejemplo, tuvimos acciones del Ministerio de Educación donde nosotros vimos, y esto no podemos quedar callados en ningún, uh-huh, tipo de sentido. Entonces, comenzamos a salir a accionar en las calles, vimos y tuvo unas repercusiones increíbles a nivel nacional. Entonces, y éramos 11 personas, uh-huh, las que estábamos en la calle. Entonces, se genera un tipo de acciones mediante otro tipo de acciones. Uh-huh. O sea, el resultado en base a...
Y el Estado como tal, ahora seguimos, Omar, el Estado como tal, ¿cómo están viendo el apoyo? Porque vos estás dando educación, es parte del Estado, responde al Estado, ahí, bastante débil su accionar. Pero el Estado como tal, ¿no? Es decir, ¿hay un acompañamiento? ¿Hay una oreja, aunque sea, que escuche?
Y mira, el Estado supuestamente laico que tenemos en Paraguay no es así, o sea, bastante influenciado por la Iglesia. Entonces, no, cualquier tipo de acción desde la presidencia no se recibe el apoyo. Excepto, tengo que separar todo esto, es al Ministerio de la Mujer.
Ahí está, mira.
Es el único ministerio que es bastante abierto a cualquier tipo de apoyo que ellos puedan generar, mismo porque en Paraguay tenemos básicamente dos denuncias de mujeres por día, uh-huh, inclusive las dos terminan muertas por día.
Entonces, ¿no? El tema delicado.
El feminicidio, uh-huh, en Paraguay, es más, desde que tuvimos esa resolución del Ministerio de Educación, de que era una censura de la minoría, básicamente, de la educación sexual, aumentó en ese mes se asesinaron a 4 mujeres transgénero. Entonces, por una misma persona que se le entrevistó, y el tipo estaba orgulloso de que él salía porque él quería evitar ese ejemplo para sus hijos. Era un asesino.
Sí,
nada, cosas así de que en Paraguay es muy causa y efecto de manera directa, como que es muy chico el país. Sí, sí, sí. Entonces, cualquier tipo de acción ya repercute a nivel nacional.
Bueno, Omar, lo mismo te pregunto con respecto a esto de ver ejemplos, mirar ejemplos y decir, bueno, la idiosincrasia argentina, y te diría de entre la capital y el interior, vamos aplicando, buscándole la vuelta, pero ¿se utiliza esto como...?
Sí, nuevamente la Federación Argentina LGBT hace un trabajo muy importante, uh-huh, de llegar a todos lados y, uh-huh, y de poner en red toda la información que está disponible con los medios que tienen, de la, uh-huh, mejor manera que lo pueden hacer. Pero también yo destaco mucho los convenios y el contacto que existe interprovincial, sin necesariamente pasar por Buenos Aires. Uh-huh. Y un ejemplo claro es, bueno, el trabajo de Bernardita Saliñaca acá, uh-huh, en Concordia, a nivel del municipio, que eso se traslada también a nivel provincial. Uh-huh. Uh-huh. Para nosotros es muy importante estar comunicados. Ya hay muchas veces que se ha enfrentado con un problema similar en otro lado, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros es muy importante poder tener nuestra red, no solamente nacional, sino internacional. Uh-huh. Por ejemplo, cuando estábamos tratando el tema de matrimonio, no sé si todos recuerdan, pero antes de que se resolviera en los tribunales, en el Parlamento, uh-huh, que tuviéramos ley, había una causa que había iniciado María Rachid pidiendo la inconstitucionalidad de la norma, uh-huh, uh-huh, ante los tribunales. Eso estaba esperando a su resolución en la Corte Suprema de Justicia. Bueno, nosotros trajimos a un profesor en temas de derechos humanos en cuestión de género, que es un profesor canadiense que se llama Robert Montemute, que trabaja en una universidad inglesa, que él fue a quien todas las Cortes Supremas de Justicia de la Nación que resolvieron a favor de matrimonio citaron entre sus bases para decidir en ese sentido. Uh-huh. Bueno, conseguimos los fondos, lo trajimos a la Argentina, dio una charla en el Congreso, se reunió, dio una charla, hizo una presentación de judicial que se llama Amigo del Tribunal o Amicus Curiae, que yo tuve el privilegio de patrocinarlo ante la Corte Suprema. Es decir, todo eso es muy importante, porque en muchos casos estamos en el lugar donde ya antes estuvo antes, otra persona. Así que es muy importante estar conectados para poder aprender y adecuar a nuestra realidad nacional con las particularidades de cada uno.
Y ahí, yo le pregunté a Fernando por el tema del Estado como tal presente. Acá, ¿cómo está ese tema? Teniendo en cuenta la educación, teniendo en cuenta la salud, teniendo en cuenta la justicia, ¿no? Y teniendo en cuenta el acompañamiento del Estado. Sé que en su momento, si querés llamar el gobierno anterior, había un apoyo, había puertas que se abrían, había orejas que escuchaban, pero ¿cómo está el Estado hoy como tal para responder a esto, ¿no?
Mira, quizás en un punto es un poco temprano para sacar conclusiones. Yo te puedo decir que no estoy muy contento por cómo, hacia qué lado estoy viendo las cosas, ¿no? Hemos tenido, nosotros, los que somos activistas y defendemos los derechos humanos de todos, no solamente de algunos sectores, ¿no? Entonces, cuando tenés manifestaciones de un ministro, por ejemplo, en contra del aborto, de alguna manera vinculándolo con la campaña de Ni Una Menos, cuando querés manchar un poco una campaña tan extraordinaria como es el que las mujeres han llevado adelante con el movimiento Ni Una Menos, y eso viene desde un cargo de ministro de gobierno, vos decís, bueno, ¿en qué nos estamos metiendo? ¿No? ¿Qué es lo que está pasando? Y no salen a pedir disculpas, o no salen a... Esto genera estupor, pero luego... También tenemos que ver un poco que de esto, también respecto de activismo, ¿qué pasa cuando el electorado vota en su propia contra, no? Vos sabés que charlando
con... un tema para analizar.
Charlando con un colega sociólogo de Perú, con el que estamos trabajando temas del colectivo LGBT, que él es especialista en clase media, me explicó que hay un concepto de clase media que solamente existe en el Río de la Plata, en Argentina y en Uruguay, que es la llamada clase media sumergente, no la emergente. Y esa es justamente la clase media que hipoteca la casa para pagarle el viaje a Disney y a la hija, y entonces después vende el auto para pagarle la fiesta de 15, y que vota a un partido político que no lo representa, y que en vez de poder ser clase media emergente, se va a convertir en clase media sumergente. De esa misma manera, nosotros somos personas adentro del colectivo LGBT que termina votando en contra de sus intereses. ¿Cómo me explico yo que el 50% del electorado en la ciudad donde yo vivo votó a una candidata que es Elisa Carrió, que se abstuvo de votar la ley de matrimonio igualitario? Entonces, yo como defensor de derechos humanos, pero también como miembro del colectivo LGBT, ¿cómo voy a ir a votar a alguien que en el momento crucial de mis derechos no salió a defenderme? ¿Qué puedo esperar, no? Y ahí es algo que nos tenemos que plantear a nivel sociedad, que es lo que nos está pasando.
Yo creo, esto voy a hacer un agregado, yo creo que esto que voy a decir coincido plenamente, pero a su vez, ¿viste cómo se va perdiendo la cabeza comunitaria, de equipo, de conjunto, y se va transformando en individual a partir de los logros que tocan? Porque si vos te pones gente que antes del 2003 no tenía nada, ganó terreno, y vos ves que hoy vota en contra, vos decís, algo pasa, che, algo pasa. Y después con esto de los temores de frases, cuando empiezan a tirar el currito de los derechos humanos, a mí me causa temor por lo pronto. Por lo pronto me causa temor, ¿eh? Bueno, Bernardita, vamos a hablar un poquito de cómo está el tema organizativo, tema horario. Sé que arranca mañana ya la actividad de la noche con el lanzamiento del foro, pero va a tener cargado de actividades lo que va a ser sábado y domingo.
Sí, totalmente. La gente todavía puede inscribirse, puede entrar a la página, la municipalidad, concordia.gov.ar/foro, para inscribirse. También puede pasar por nuestra dirección de 7 de la mañana a 19 horas, que lo ayudamos a hacer la inscripción online. Mañana a las 18 son las acreditaciones en la ex Barraca Americana. En el centro cívico de la ex Barraca Americana, la gente de Concordia se va a ubicar bien, es donde está el registro civil, donde está el registro de la propiedad actualmente, en Buenos Aires y Hipólito Yrigoyen. Entonces, a las 19 la idea es empezar, ojalá puntual, la apertura, con las autoridades presentes, para poder dar paso inmediato al panel inaugural, que va a estar ilustrado por Omar Beretta, por la doctora Analía Mas y también por el doctor Gustavo Terra, que va a hablar de salud y el acceso a la salud desde la perspectiva LGBT. El doctor Gustavo Terra es entrerriano, es de Paraná, está actualmente rotando por el Fernández en Buenos Aires, y ha llevado adelante muchos tratamientos hormonales de personas trans, inclusive de aquí de Concordia. Así que va a ser realmente un lujo poder tenerlo por primera vez en nuestra ciudad, contando su experiencia, pero también una perspectiva importante de lo que tiene que ver en el derecho a la salud. La doctora Analía Más también, que tiene una preponderancia importantísima en la Federación LGBT, para nosotros un orgullo que nos acompañe, porque el mismo sábado, ¿sí?, este mismo fin de semana, se está llevando adelante la Marcha Nacional del Orgullo LGBT en Buenos Aires, y la verdad que sé el esfuerzo que ha hecho la Federación para también participar de nuestro foro. Y bueno, la doctora Analía Más es defensora de los derechos LGBT en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, en el INADI. Es una persona muy comprometida, que lleva adelante mucha experiencia y que va a poder también darnos un panorama muy, de alguna manera, pulcro, ¿sí?, de lo que, en dónde estamos parados, dónde estamos parados. Y después el sábado y domingo va a ser todo en el centro de convenciones, allí donde era la estación norte. A partir de las 10 de la mañana va a ser la acreditación, los dos días. Y bueno, arrancamos también con actividades simultáneas los dos días, así que tenemos diversidad y vejez con el doctor Ricardo Yacub, que ya lo tuvimos el año pasado en las jornadas de adultos mayores, para hablar justamente del tema de la sexualidad en la vejez. Y la diversidad, el doctor Yacub está a cargo de un grupo de investigación en Flaxo sobre adultos mayores en nuestras universidades, que trabajamos los distintos temas, la psicogerontología, acompañamiento terapéutico. También la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud lo trabajan mucho. También en el mismo horario, sí, en otro salón, vamos a tener la educación y la construcción de identidades sexuales, con una sexóloga también, miembro de la Asociación Sexológica del Litoral y de la del Centro Interdisciplinario de Enfermedades de Transmisión Sexual y SIDA, y también de una asociación que yo no lo voy a poder decir en inglés, discúlpeme, pero es de sexología a nivel internacional, junto con María Fernanda Espesor.
Ahora que lo digas, tiene que decirlo en inglés, porque...
Pero bueno, es la verdad una grosa en Argentina. La perspectiva de la sexología, la verdad que a mí me ha desasnado bastante, porque obviamente nosotros tenemos que reconocer que todos y todas y todes nos hemos criado en una cultura del prejuicio y con un montón de información que no tiene nada que ver con realmente los datos científicos que se manejan a nivel de genético y a nivel sexualidad y a nivel de construcción de sexualidades. Y lo hace con una psicóloga que es María Fernanda Espesot, que es argentina, que es acompañante terapéutica también. Ella también es entrerriana, es de Paraná, la sexóloga es de Santa Fe, y que bueno, es posgraduada en sexología clínica, miembro de CIPRES, que es una también convención internacional de sexología. Al mismo tiempo también va a haber un espacio para el arte, entonces Marta Cot, que es una bailarina, una coreógrafa, una docente de danza y amiga del programa de danza, expresión corporal, teatro, va a dar un taller de cuerpo, espacio, tiempo, porque justamente las diversidades atraviesan nuestros cuerpos, el tema de la diversidad sexual ha estado muy comprometida y sigue comprometida también con nuestros cuerpos, así que se va a trabajar desde allí con obviamente técnicas de movimiento y demás. Después, en el mismo espacio, en el hall, va a haber una muestra fotográfica, Miradas de la Diversidad, que aquí en Concordia ya la hemos presentado, pero queríamos abrirla a nivel internacional con todos los participantes que van a venir de distintos lugares de nuestro país y de nuestros países vecinos, básicamente. A las 14:30, otra vez vamos a tener educación y género, pensar la diversidad en la escuela, análisis de los contextos que expulsan diferencias. Entonces, tanto este espacio de la sexóloga como este del taller de educación y género, re importante para todos los docentes, las maestras, las profes,
que
nos viven pidiendo capacitaciones en materia de diversidad sexual, en materia de educación sexual integral. A la misma vez, a partir de las 14:30, va a haber un panel con un análisis del momento actual, una mirada de activistas LGBT, Viene un concordiense, pero que hace muchos años está radicado en Buenos Aires y que ha sido referente, cofundador de Putos Peronistas, es decir, que viene de una agrupación activista política, básicamente, y también viene gente de las Ovejas Negras de la República Oriental del Uruguay, de Montevideo, que van a dar su visión y su perspectiva desde, desde aquel país. Y por supuesto, si querés, Domi, participar de ese panel, metete también, aunque nosotros te pusimos el domingo para hablar junto con uno de los directores. Sí, pero bueno, si se entusiasma y quiere también intercambiar experiencias con estos panelistas, lo puede hacer. A la misma vez también va a haber una ronda de artistas, que Pablito debe haberse explayado bastante los otros días, porque le pedí que la coordine, la verdad, porque me parece un artista excelente de nuestra ciudad, que también es de los que ha tenido éxito en el extranjero y demás, y me parecía, ¿no es cierto?, que su participación era re importante, junto a Soledad Chertin, Diego de Tona, que después lo vamos a tener con Towanda, a la noche. Y en el foyer de planta alta, a las 14:30 también, va a estar un panel de promoción de destino amigable y respetuoso para el turismo LGBT en la región, con la licenciada Claudia Pagnotta, que es de toda la costa del Uruguay, referente de turismo, y el licenciado Tomás Martín Ventos Pereira, que es parte de la Intendencia de Salto en materia de turismo LGBT. A las 16 también tenemos actividades simultáneas, una conferencia de transexualidades, testimonios y estudios de accesibilidad a los servicios de salud, donde va a estar Lucas Max Benítez, quien es el primer niño trans en la provincia de Entre Ríos que ha logrado su identidad de género, y viene junto a Alex Millea, que es, además de enfermero y acompañante terapéutico, es parte de un proyecto universitario y de una monografía que se llama Género y Sexualidad en el Ojo de la Violencia Biopolítica Cultural, que ha sido expuesto en distintas jornadas, con una licenciada magíster, María Gabriela Bastida, también de Concepción del Uruguay, ella, Lucas es de Colón, Alex y Gabriela son de Concepción del Uruguay, y desde ya hago un paréntesis para agradecerle al municipio de Concepción del Uruguay, y en particular a la Dirección de Derechos Humanos, porque han hecho un esfuerzo muy grande, y viene una delegación de 22 personas a nuestra ciudad a participar del foro. Bueno, ella justamente es directora del proyecto de investigación Accesibilidad como proceso vincular entre los servicios de salud y las personas trans atendidas en servicios de salud pública, que lo hace desde la UNER. También vamos a tener a una licenciada, Mariana Paola Romero Colombo, de Fray Ventos, República Oriental del Uruguay, es activista por los derechos humanos, es parte de la organización civil Diversidad Sexual Fray Ventos, ha escrito, ella es autora de la publicación del libro 8 de la UNESCO, que muchos docentes tendrían que revisarlo, sobre comunidades de práctica, educación para todos, cuyo artículo se llama Experiencias de Enseñanza y de Aprendizaje para Compartir. Los uruguayos tenemos que sacarle el sombrero porque vienen bastante adelante, la verdad, la implementación de acciones positivas en materia de educación y la implementación de la educación sexual integral, cosa que nosotros, si bien tenemos una ley que creo que es mejor que la de ellos,
la aplicación no es tal.
Y también una presentación de programas de inclusión laboral para personas trans a cargo de la Agencia de Empleo y Capacitación de la Municipalidad de Concordia, es un programa nacional, y que va a estar muy bueno también que todas las personas trans que quieran acercarse para interiorizarse personalmente acerca de estos programas, y todo aquel que le interesa puede participar. A las 18 horas vamos a estar compartiendo un panel con Cristina Salvareza, que justamente es coordinadora de la Mesa de Gestión de Discapacidad en el municipio de Concepción del Uruguay, y con Nelly María Rodríguez Galván Nisi, que es secretaria de Género y Generaciones en la Intendencia de Salto, República Oriental del Uruguay.
Ahí va a estar vos también.
Vamos a estar compartiendo experiencias desde las áreas municipales que estamos trabajando en diversidad sexual. La verdad que con las dos venimos compartiendo y venimos intercambiando muchísimo y articulando, y esto que decía Omar, tan importante, generar una red de intercambio, de apoyo mutuo, de coordinación. Y la verdad que le debo a Nelly que sea internacional este foro, porque fue con ella que De alguna manera confabulamos, ¿no es cierto?, para decir, bueno, vamos a hacerlo más abierto, no lo restringamos solo a la región, ¿sí? Y bueno, también a las 19 va a haber, 19:30, los derechos en salud de las personas LGBTI, salud mental, entendiendo los enfoques afirmativos en psicología. Va a estar el licenciado Paribanu Freitas, de Salto, Uruguay. Él es licenciado de la UDELAR, de la Universidad de la República, pero que tenemos la particularidad que también usamos sus servicios de un programa que se llama CAPA, que es especializado en diversidad sexual, un servicio de tratamiento psicológico para aquellas personas que han sufrido discriminación, que tienen dificultades en su autodeterminación y demás, y que aquí no lo tenemos. Entonces hemos hecho un convenio entre municipios para poder que nuestra gente, nuestros concordienses, puedan asistir a ese servicio gratuitamente, como si fueran de Salto, República Oriental del Uruguay, y viceversa. Nosotros, por ejemplo, atendemos a mujeres víctimas de violencia que vienen escapadas de sus maridos de Uruguay, y podemos muchas veces canalizar sus derechos para que puedan salir adelante. También vamos a hacer un reconocimiento a los adherentes del programa Concordia te incluye, porque nos parece re significativo que Concordia se comprometa como ciudad inclusiva, tanto desde los sectores públicos como desde los colectivos LGBT, pero también desde el sector privado, que asume una política de inclusión y de apoyo a la diversidad sexual expresa, manifiesta, y que se compromete con nosotros a participar en capacitaciones, a contar en mediaciones ante conflictos y demás. Y a las 21, que la vamos a tener también a Mariana, igual que en la presentación del panel inaugural, vamos a tener a Mariana presentando toda la parte artística, sí, que vamos a tener excelentísimos artistas de nuestra ciudad y también algunos artistas, uno de Concepción del Uruguay, que es Gonzalo Galas, que es humorista, transformista, showman, y también las drag queen de Salto, República Oriental del Uruguay, vienen Ixa Queen, Miss Tone y Paddy Chef, que son drag queen que tienen ese estilo muy particular, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la diversidad. También va a estar Towanda. También
Diego Bertoni,
sí, sí, Diego Bertoni es un grosso, un comprometido.
Diferente del sábado pasado.
Bueno, va a estar con esas canciones de ese disco en nuestro foro. La verdad que es un orgullo y entendemos porque está pasando un momento a nivel privado, familiar, complicado, así que le agradecemos muchísimo que también haya querido participar. También va a estar Andy Rocks, que es un trío, sí, de percusión, de chicas, que van a estar participando. Y bueno, y el domingo, que también es larguísimo el programa, sí, vamos a estar con actividades simultáneas a partir de las 11 horas con la situación de los derechos humanos de las personas LGBT en Argentina, Paraguay y Uruguay. Entonces,
ahí está Fernando.
Ahí viene Fernando, que ha sido integrante de Amnistía Internacional y funcionario de ese organismo. La verdad que es un placer tenerte, Fernando, un orgullo, un honor. Va a estar Nancy Sena, que es directora de diversidad sexual de la Municipalidad de Moreno. Ella ha sido la primera en lograr su identidad de género, la primera en lograr su matrimonio igualitario en Moreno, la primera en tener un divorcio igualitario, la primera conductora de radio y televisión trans, la primera empleada trans de la municipalidad, la primera funcionaria. Digo, todo esto habla de un momento, ¿no es cierto?, crítico que estamos viviendo, donde nos desasnamos que por primera vez una persona trans puede tener todos estos derechos y puede acceder a todas estas circunstancias, ¿no es cierto?, en un municipio de nuestro país, en provincia de Buenos Aires, y que realmente nos va a dar una perspectiva, ¿no es cierto?, desde su experiencia. Pero también va a estar Federico Graña, de Uruguay, director nacional de promoción sociocultural del Ministerio de Desarrollo Social, Mides, que es integrante también del Consejo Nacional de Diversidad Sexual y militante político Frente Amplista y del colectivo Ovejas Negras de Montevideo. Y también vamos a tener un encuentro de familias LGBT desde las 11 de la mañana. A las 14:30 se va a sumar una mesa de diálogos de organizaciones de género y LGBTI. Tienen organizaciones de muchos lugares de Uruguay y Argentina. También un taller de emprendedurismo, donde va a venir Sol Valer, que ya es concordiense, pero hace muchos años también está en Buenos Aires, y Federico Green, de Venezuela, que es diseñador y mentor de numerosos proyectos de publicidad. Perfecto. Y que van a trabajar sobre emprendedurismo, pero también comunicación y publicidad de los temas de diversidad sexual. Perfecto. Ambos son participantes del workshop para emprendedores en la Universidad de Palermo y también líderes en proyectos en San Fran, Tokio, que son programas internacionales. Uh-huh. Y a las 17, una ronda de diálogos para la elaboración de documentos por meses. Uh-huh. Vamos a tener también la presencia de Nati Menstrual Show. Uh-huh. Ella es una travesti, ella se define así, es escritora, es diseñadora de indumentaria, uh-huh, actriz, autora del libro Continuadísimo y Batido de Trolo, uh-huh, de poesía de recuperada, ha colaborado y escrito en Página 12 en el suplemento Soy las 12, uh-huh, es parte del grupo de redacción de la revista El Teje del Centro de Cultura Ricardo Rojas, y una grosa, la verdad, iba a estar haciendo un monólogo, un show, para poder concluir a las 19:30 con un panel de cierre y presentación de conclusiones, donde la idea es que todo lo que se haya trabajado a lo largo de las tres jornadas de trabajo se pueda establecer un documento conjunto con acciones conjuntas a desarrollar a futuro, con cuestiones que se haya logrado unanimidad de criterios desde todas las perspectivas, y también las que haya habido disidencia, que se pueda publicar un documento y un compromiso de todos los participantes. Y después nos vamos a La Cigarrera a ver teatro de Fabián Nardini, de La Calenga.
Hoy viene Nardini acá.
bien, así que seguro que les... Vale. Se va a explayar.
Bueno, nos pasamos, pero...
Me quedé sin aire.
Gracias, chicos. La verdad que un placer tenerlo. Me encantó charlar con ustedes. Gracias, Bernardita. Como siempre, no se queden a hablar, porque si arrancan a hablar a la noche, no se levantan al otro día, porque si se ponen a hablar los tres, se llegan, ¿sabes qué? Un vinito de por medio. Nos vamos rápidamente a la música, la tanda, ya se viene el micro de educación, ya está con nosotros la señora Lorena Struck para hablar de la educación. Ahora rápidamente música, Pablito, tanda, y seguimos con más Mañanas del Sur.